Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un gran saludo para todos mis amigos oyentes de esta emisora, Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Bienvenidos todos a este espacio para compartir algunas observaciones. Me complace poder hacerlo con ustedes a través de mi programa Un Cuarto de Opinión con Simón García. Esta semana han ocurrido un conjunto de acontecimientos que vamos a analizar de oído. No lo puedo hacer de vista porque no hay servicio eléctrico, ¿no?, donde yo estoy grabando y a esta hora en la cual estoy grabando. Pero podemos resumir que los eventos más importantes que hay que observar, me parece que el primero es la existencia de una convicción cada vez más firme de que el 28 de julio ya tiene un ganador, y que ese ganador es el candidato de la unidad, Edmundo González Urrutia. Lo dicen todas las encuestas. Yo me detengo en aquellas que tienen mayor tradición en las mediciones electorales en el país, y que a las cuales se les ve más ocupadas en proteger su reputación y cuidar su objetividad. En esas encuestas, la ventaja que lleva González Urrutia sobre el candidato del continuismo es de más o menos 20 puntos. Hay encuestas, por supuesto, que le dan una ventaja mayor, pero yo me quedo con esta ventaja de 20 puntos. 20 puntos es bastante, y es muy difícil que el candidato del continuismo pueda alcanzar, colocarse a la par en 30 días. Para que eso se produzca, se necesitarían más de 2 cisnes negros. Bueno, y eso es muy infrecuente. Es infrecuente que aparezca uno, que aparezcan 2, imagínense. Entonces es muy cuesta arriba que pueda voltearse este resultado, porque además es un resultado que está respaldado en las exitosas giras de María Corina por el interior, que son poblaciones desbordadas bajo su convocatoria y bajo su campaña a favor de Edmundo González Urrutia. Estos son 2 acontecimientos importantes que indican hacia dónde van los vientos, cuál es la tendencia. Ahora, esto está ocurriendo, el segundo asunto, porque la oposición ha pasado de manos de los partidos a manos de los ciudadanos. La oposición a este gobierno es de la sociedad, es el país el que está resistiendo, es el país el que ha dicho basta, es el país el que sufre un cansancio por tantos años de promesas incumplidas, y frente a la peor gestión de gobierno que ha tenido el presidente en estos últimos 6 años. Esto es una gestión que no arroja ningún resultado positivo, sino puro déficit y puras pérdidas y pura ruina. Entonces, el país así no le sirve ni a los opositores ni a los chavistas. De manera que se están produciendo, este sería el tercer asunto, se están produciendo dos tipos de reacciones frente a la creciente convicción de que hay un candidato ganador. La primera reacción es la del chavismo de base. Este chavismo de base está respondiendo frente a este hecho con mucha normalidad, es decir, adaptándose a una situación que ha debido estar prevista por ellos siempre. En una elección se puede ganar o se puede perder. En esta, el chavismo tiene, mejor dicho, Maduro, la gestión de Maduro, tiene todas las de perder. Así que hay que adaptarse, aceptar los resultados y montarse en el ring, prepararse para defender a los gobernadores que tiene el PSUV, a los alcaldes que tiene el PSUV, a los concejales, a los legisladores, porque en realidad, si uno examina el alcance del 28 de julio, aunque signifique un cambio de mucha trascendencia desde el punto de vista de los hechos, el PSUV continuaría controlando el poder y la oposición democrática ganaría el Ejecutivo, una de las ramas. Todas las otras ramas estarían bajo control del PSUV, no solamente también, sino también las distintas ramas del poder público y de instituciones fundamentales. De manera que no sería una debacle si el PSUV pierde y si el candidato del continuismo pierde. Sería una lección para que corrijan y para que sepan que cuando se promete hay que cumplir. Sería una lección que deberían asumir democráticamente con un efecto muy favorable, que es hacia el que está presionando Lula o el presidente Petro o muchos de los amigos del gobierno. Defiendan el proyecto de cambio revolucionario dentro de las reglas de la democracia, dentro del juego democrático, entre el respeto a las reglas de juego de mayorías y minorías, y de alternancia en el poder y de separación de los poderes públicos, de equilibrios y de institucionalización de organizaciones tan fundamentales para la vida del país como son la Fuerza Armada, que requiere efectivamente una elevación y una redefinición de su misión vía una fuerte institucionalización, es decir, una disminución de la incidencia partidista en la definición de las estrategias, de las conductas, de los ascensos, de la formación de jerarquías en una institución tan importante como son las Fuerzas Armadas. Esta es la reacción en el chavismo que tiene un recuerdo de la democracia. Tenemos 25 años dentro de una hegemonía, de un proyecto revolucionario que considera que la democracia es una forma de imposición del capitalismo y de la burguesía, que considera que no otorga ni asegura ni garantiza ninguna libertad, sino puras formalidades detrás de las cuales hay una relación clasista de dominación y de imposición. Pero el proyecto de realización de la libertad y de la emancipación no ha cuajado. Venezuela, no somos más libres. Lo que tenemos es más hambre, pero no somos más libres. Somos más subordinados, somos más dependientes incluso de los países capitalistas, porque producimos menos, ¿verdad? Y porque producimos con estándares no competitivos en el mercado global. Somos un país que ha estado derrumbándose por bueno, su sistema de protección social, su sistema educativo, y algo increíble, el salario, la desaparición del salario frente a una arremetida brutal de la inflación. En el caso venezolano, ha tenido el récord mundial. Así que en las altas esferas, la reacción frente a la convicción de que hay un candidato ganador, candidato democrático y unitario, convivencial, pacífico, como es Edmundo González, reaccionan, entra en una fase de negación y entra en una fase de desesperación, y comienzan a hacer este tipo de respuestas verdaderamente increíbles, como cerrar un lugar porque allí estuvo María Corina, y quitarle la licencia por 3 meses al señor chofer que condujo a Edmundo González en Miranda. Bueno, esto está originando un rechazo mayor en los sectores populares a este tipo de conductas que son muy irreprochables, y al uso del poder con un alto sentido de ventajismo y de propósito de ventajismo y de arbitrariedad. De manera que nosotros debemos inventariar estos tres asuntos. Hay un candidato ganador, hay una doble reacción en el chavismo, por un lado en los sectores de base adaptación, y por el otro lado en los sectores de la alta jerarquía, negación, represión y uso muy preocupante de la violencia contra los que venden empanadas, contra los que fueron un acto, contra que la gente no eche gasolina, destruyendo caminos, etcétera, etcétera. Pero según las encuestas, toda esta política, la política del gobierno para detener el cambio, ha fracasado rotundamente. Esta política tenía dos mecanismos fundamentales. En primer lugar, la división. Pues la división no ha ocurrido, porque se ha producido un fenómeno de concentración de la votación, de oposición y de inconformidad. Toda esa sociedad inconforme se expresa, por un lado, en el apoyo afectivo a María Corina, y por otro lado, en el apoyo efectivo a Edmundo en el perretón electoral. Pero eso es una tendencia que está creciendo. Y uno, por lo menos, se observa que el número de venezolanos que manifiesta su determinación de ir a votar el 28 de julio está aumentando. Y esto es una buena noticia, porque mientras más venezolanos asisten a las urnas, menos posibilidades tiene el continuismo, y menos posibilidades se tiene también para cualquiera que pretenda alterar unos resultados. Así que no hay división, tampoco hay abstención, tampoco está operando el rajuño de votos para ir quitándole votos al otro y sumándosele al candidato del continuismo. Eso es una operación lenta, constante, del aparato organizativo, que sobre todo va a ocurrir en la dura jornada del día de las votaciones, para la cual hay que estar preparado, porque es el momento en el cual detienen un testigo, intentan comprar un testigo. Cuando el testigo llega, ya le dicen que ya la mesa se constituyó y que él está sustituido por fulano, etcétera, etcétera. Todo para que no haya el principal factor de garantía de que la elección es transparente y los votos emitidos por la máquina son los votos que se corresponden con los que los ciudadanos depositaron en la urna, que es el testigo de González Urrutia, y el testigo de un nuevo tiempo, y el testigo del MPB, el Movimiento Progresista Venezolano. De manera, ahí estamos, pues, ahí estamos en estos momentos con un objetivo importante. El electorado que va a votar por Edmundo González ya está de su lado, está firmemente convencido, determinado a ir a votar. Ese electorado está conquistado y consolidado. Ahora hay que fijarse en unos nichos electorales que pueden contribuir a mejorar la ventaja entre Edmundo González, el candidato de la unidad, y el candidato del continuismo. Hay gente que tiene dudas. Hay chavismo blando que desea contribuir, desea por un lado protestar contra una política que lo afecta a él como afecta a cualquier otro ciudadano, ¿verdad? Y en segundo lugar, que desea abrir una posibilidad de cambio, oxigenar la vida política del país y poner la dirección del Ejecutivo en otras manos, aunque sea temporalmente, para después venir a competir en unas condiciones más favorables que las que hoy tiene que enfrentar el militante chavista. De manera que nosotros estamos frente a la posibilidad de que el chavismo de arriba comience a aceptar el principio de alternabilidad. En primer lugar, porque se lo está pidiendo una parte de su base de sustentación. En segundo lugar, porque se lo están pidiendo sus aliados internacionales. En tercer lugar, porque el costo de permanencia, si no respeta los resultados o intenta adulterarlos de alguna manera, es infinito. Es sumamente lesivo para las posibilidades de sostener, mantener y desarrollar el proyecto revolucionario que tienen estos venezolanos inscritos y militantes o simpatizantes del PSUV. Creo que un asunto final tiene que ver con la importancia que tiene que surjan sectores en el PSUV capaces de pasar de la oposición del gobierno a la oposición, capaces de aceptar la alternancia y darle al proyecto revolucionario una dimensión democrática que hasta ahora no ha tenido. Para esto es muy importante que se acentúe la imagen que está proyectando González Urrutia, la imagen de un hombre moderado, de un hombre sereno, de un hombre con carácter y determinación, pero que es capaz de respetar todas las diferencias, y de un hombre que quiere negociar la transición. Entonces, todos los que quieran contribuir a la victoria de las fuerzas de cambio tienen que acentuar este perfil. Se necesita negociar. No es posible introducir cambios automáticos e instantáneos. Es que hay que introducir cambios necesariamente concertados con el gobierno, con Maduro y con el PSUV, porque ellos van a seguir detentando una parte importante de la estructura de decisiones del Estado venezolano. Así que todos estos discursos de amenazas, No, la gente no quiere amenazas. La gente quiere cambios en paz. Y si hay un opositor que amenaza, lo que está haciendo es espantando votantes. Todas estas prédicas de que, bueno, y si ganamos se convoca una constituyente, pues no, la gente quiere estabilidad, quiere reglas ciertas, y toda esta prédica de que se va a convocar una constituyente es también una forma de espantar votos, o toda esta conseja según la cual hay un poder detrás hay un poder detrás de que es el que decide, detrás del mundo, que por lo tanto él va a renunciar a los 6 meses y su vicepresidenta, que es María Corina, va a ser la presidenta, o se va a convocar. Esto no es así. Hay unas reglas constitucionales que hay que respetar. Todo esto es una fantasía. Eso no existe. Y aquí va a haber un cambio. Y va a haber un presidente que ya va a gobernar todo el periodo constitucional para la gente, junto con la gente, en un acuerdo con la oposición, en un ejercicio, en tanto que democrático, plural, de las decisiones que van a ser tomadas. Todos estos ruidos hay que reducirlos, hay que definir, en este sentido, un papel muy importante para disolver estas disonancias y estas barreras y estas alcabalas es la palabra de María Corina Machado, porque ella es el símbolo de una oposición, de un país que está poniéndose de pie y es oída, tiene fuerza, tiene seguidores. Entonces ella tiene la obligación de contribuir de la mejor manera posible con su discurso y con sus iniciativas a lograr, en primer lugar, la victoria, como lo está haciendo. En segundo lugar, el acuerdo para gobernar con estabilidad. Y esto yo no sé si lo está haciendo, si lo está haciendo ella o lo está haciendo el mundo o lo está haciendo alguien, porque está fuera de mí. De mis alcances informativos, ¿no? Así que, pero sí es importante, es demasiado importante que la integración y en el discurso del candidato presidencial y de la principal líder de la oposición no sean divergentes, sino que puedan ir apuntando e ir señalando hacia un mismo objetivo y hasta unos mismos medios, para dar confianza al país, para dar tranquilidad, para dar seguridad a los inversores que están pendientes de qué tipo de cambio de gobierno se va a producir en el país, para ver si meten o no sus reales aquí. María Corina es un factor clave, entonces, para ganar y para gobernar con estabilidad. No hay ninguna necesidad de solicitar deslindes, porque el discurso que tiene María Corina hasta ahora, totalmente distinto al que tenía cuando se le atribuyen o mantuvo posiciones extremistas, es un discurso que está moviendo, que está funcionando, que está operando y que constituye la fuerza mayoritaria de la votación con la que cuenta hoy el mundo González Urrutia. O sea, eso no parece lógico. Lo que parece lógico es participar en la promoción de la candidatura de González Urrutia, acentuando el discurso que él tiene, el discurso de defensa de la educación pública frente a la idea de que se va a privatizar, el discurso de desarrollo de la apertura petrolera, pero sin privatización de la industria. Es decir, hay muchos aspectos en los cuales hay que uniformar y hay que mostrarle a los venezolanos. Yo creo que el candidato presidencial, desde mi punto de vista, Yo como observador, no dando consejos, sino observando la situación, me parece que podría cumplir un rol muy importante si él define, en primer lugar, cuál es su visión de la transición. ¿Cómo es el gobierno, ¿verdad? La naturaleza, la conformación o los criterios de conformación, tal vez no los nombres, de su gobierno para conducir un periodo de transición? Esto es muy importante. Y es también muy importante que él formule, desde mi punto de vista, al país y a Maduro y al gobierno un acuerdo sobre la gobernabilidad. No sobre la garantía para los perdedores, sino una propuesta donde todos los líderes políticos fundamentales, estando en el lado A o en el lado B, siendo ganadores o no siendo ganadores, encuentren el modo de contribuir a sacar el país del hoyo donde está. Nadie puede ser indiferente, por ejemplo, a una política económica que permita aumentar la producción, las producciones sectoriales selectivamente, para que pueda aumentarse y pueda volver a recuperarse, lo que significa el salario. El salario que está hoy destruido y evaporado, o la seguridad social. Esos son los asuntos que hay que resolver. Hay que resolver los asuntos de la democracia y los asuntos de poder comer y de poder vivir y de poder existir, de la libertad y de el derecho también a la existencia. Así que cada uno de nosotros tiene que dar su contribución, crear un clima de convivencia, hacer efectiva la idea de que nuestra propuesta de cambio es una propuesta pacífica, es una propuesta de tolerancia, es una propuesta de diálogo con el otro y en particular con el que es diferente. Porque no es verdad que la política sea la continuación de la guerra por otros medios. Al contrario, la política comienza donde finaliza la violencia. La política comienza donde finaliza la guerra. Y nosotros necesitamos hoy ser ciudadanos responsables de una política que una al país. Convertir la confrontación estéril y destructiva en una confrontación constructiva, donde haya diferenciación, donde haya proyectos distintos en competencia sobre cómo sacar al país de la situación en la cual está. Esto es una invitación a los venezolanos, sean de oposición o sean de partidarios del gobierno y de la gestión que ha hecho Maduro, la defiendan. Pero, ok, de ahora en adelante tenemos que abrir una nueva página, porque el país no resiste, el país no va más, el país necesita abrir una pausa, una época de descanso y de construcción conjunta de las grandes posibilidades de desarrollo que se están perdiendo en pleno siglo XXI. Esto es inaudito e inaceptable para cualquier venezolano, pues por amor a su país y en defensa de su familia, de su futuro, ¿verdad? Del porvenir, que es un horizonte donde todos cabemos. No es el porvenir de una parcialidad, es el porvenir de una sociedad. Quiero finalizar recordándoles que la tendencia victoriosa existe, que no hay que disminuir el disfrute y la vivencia de ese sentimiento, porque ese sentimiento, la convicción de victoria, forma parte de la palanca para mover las condiciones de victoria. Pero no olvidar el viejo refrán: si no hay acta, las victorias pueden evaporarse. De manera que La tarea principal, una vez de resueltos estos asuntos de iniciativas políticas para negociar y para acordar la transición progresiva y pacífica, es la de defender el voto. Sin votos, sin una votación muy fuerte, no va a haber transición. Y la demostración de que se produjeron los votos es tener el acta en la mano. Esa es la misión grandísima, trascendente de nuestros testigos. Así que, amigos, muchísimas gracias por haberme oído, por haberme permitido compartir estas observaciones al oído, porque, como les digo, estoy sin energía eléctrica y espero que pueda haber contribuido a que ustedes reflexionen y analicen el asunto, los dos o tres puntos que les he expuesto, y hagan sus tres cuartas de opinión para que tomen una decisión con fundamento, con información y con sentido de cambio útil a todos los venezolanos. Un gran abrazo, mucha salud y muchas felicidades para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.